Entrevista Teniente Simón Espinosa Salomón, realizada por Salvador Rueda y Laura Espejel, el miércoles 23 de abril de 1975 en Ameca, Meca, México. Programa de Historia Oral PHOZ15. Don Simón, ¿nos podría decir dónde nació usted?
Aquí en Ameca, Meca.
¿Recuerda usted la fecha de su nacimiento?
La fecha no, señorita. No,
el año.
El año fue en octubre de
1999.
¿Octubre de
1999?
No, 1999. Sí, porque voy con el año.
Sí, sí, va con el año. Sí. ¿Sus padres cómo se llamaron?
Mi padre verdadero se llamaba Marco Salomón, y mi mamá se llamaba Cipriana Mendoza.
¿Ellos también fueron originarios de Ameca, Meca?
También de aquí.
¿Cuántos hijos tuvieron ellos?
No más uno, porque luego mi padre dejó a mi madre, y no más ellos. Y en el año del año 3, que comenzaba el año, ¿verdad?, murió mi madre. Entonces me quedé con mi tío Crisanto, el que está ahí nombrado como general, pero él me recogió desde ese principio como hijo.
Desde 1903. ¿A qué se dedicaba su papá? ¿Qué oficio tenía?
Le diga usted de eso, de la agricultura.
A ver, explíquenos bien, ¿a qué se dedica?
Mi papá tenía sus animalitos, por ejemplo, en la casa. Tenía su yuntita. Cuando lo ocupaban, iba a trabajar al pilar. Cuando no, pues en su casa, va, sus terrenitos de los trabajaba él.
¿Tenía terrenos
en
propiedad?
Sí, señorita. Y yo en 1911 fue cuando la agarraron de leva y se la llevaron a San Juan de Ulúa.
¿Nos podría decir a dónde alquilaba su papá su trabajo? ¿Para qué hacienda o para qué lugar alquilaba su trabajo?
Aquí en San Juan Guadalupe. Bueno, pero aquí están los terrenos. Se llama Xaltianquisco, por ahí todo ese rumbo. Un pueblito que está cerca aquí se llama Bucalco.
¿Huehuecalco?
Sí, señor.
Entonces la hacienda allí se encontraba en estos terrenos.
Sí, de todo se abarcaba la hacienda. Y nomás quedaba en medio el pueblito de Huehuecalco.
¿Quién era el dueño de esa hacienda? ¿Recuerda usted el nombre?
Nomás le nombraban Los Cobos, señor. Bueno, ese es su apellido. Pero no tuve bien los nombres de ellos.
¿Esta familia Cobos eran mexicanos o eran españoles?
Pues según eran españoles.
¿Y su papá iba a trabajar nada más en algunas temporadas para la familia Cobos?
Sí, señor.
¿Como gaña?
Como gaña.
¿Cuánto le pagaban a él por los trabajos que realizaba ahí?
Entonces pagaban un peso hectárea. Se nombraban mesanas.
¿Una besana?
Sí, un peso.
Un peso.
Sí, sí.
¿Cuántas besanas haría por día?
Pues a veces no más una, y a veces una y media, sí, porque pues es grande. Sí, señorita.
¿Le pagaban a él todos los días?
No, cada 8 días.
Cada
8 días. Bueno, así se usa hasta ahora. Cada 8 días. Ustedes, señorita, para que no nos turbemos, ustedes nos van haciendo las preguntas y yo les voy resolviendo, ¿eh? Para que no, porque luego así se turba uno, ¿verdad, señorita? Y entonces ustedes me van preguntando,
¿ahorita lo hemos turbado?
No, señorita, no, pero pues digo, para que no haya una turbación, ustedes me van preguntando una parte, otra, y así. Para que salga bien,
para
porque si no,
claro.
Yo me voy por delante y no sale bien.
Claro.
Sí, señor.
Lo que queremos es establecer bien cuál era la situación económica, digamos, de su padre, primero. Entonces trabajaba alguna temporada para la hacienda de Guadalupe.
Sí, señorita.
Era, siempre tenía, digamos, cuando no tenía que trabajar sus tierras, siempre se alquilaba para esa hacienda. ¿Nunca iba a otros lugares a alquilar su trabajo?
Sí, señorita, usted, aquí está otro señor. Bueno, pero ese es, vaya nomás, así que tiene bastante terreno, no bastantes, unos pocos. Lo ocupaban de que iba también a alquilar.
¿Y ahí también le pagaban a peso la besana? ¿O tenía otro...?
Tenía otro, porque sabe usted que ahí le pagaban conforme al día.
¿Usted recuerda más o menos, para este señor, para esta persona particular, cuánto pagaba por el trabajo?
No recuerdo. Sí.
Para ver, bueno, si había entonces, alguna diferencia.
Entonces, se nombraban 6 reales, que pagaba. Y eso le pagaban a él. Solo en la hacienda le digo a usted que pagaban los 1 peso, el talle, sí, me sale.
¿En la hacienda únicamente le pagaban el peso, o aparte del peso recibía él semillas, otra cosa por su trabajo?
No, señorita, nomás el puro peso.
¿Puro peso?
Sí, señor.
¿Tenían algún médico en la hacienda que curara a los trabajadores?
No, señorita, no había nada de esas cosas.
¿Y de la herramienta que él usaba en la hacienda no se la proporcionaban?
No, señor.
¿No le ayudaban si
nada,
se descomponía
algo? Él llevaba, por ejemplo, la herramienta de la casa, que era únicamente el arado, sus animalitos. Eso nada más.
¿Y ese arado cómo es que él lo consiguió? ¿Cómo conseguía la herramienta?
Pues se compran aquí, por ejemplo, un arado de la B. Entonces era de la A, se nombraba un arado para romper, o un arado de palo para sembrar ya la semilla, pero entonces ni la Z se conocía. Sí.
¿Y las tierras que él tenía aquí, que él trabajaba las de él, cómo las obtuvo?
Pues yo en esa, sabe usted de que mi abuelito, bueno, su papá de él, él las agenció, pues yo creo que las había comprado.
¿Qué sembraban su padre en esas tierras?
Pues maicito, frijol, lava, trigo. En ese tiempo se daba el trigo, lava.
¿Cuántas cosechas sacaba al año?
Nada más una, porque aquí nada más una se cosecha al año.
¿Es temporal?
Sí, es temporal.
¿Y la hacienda también sacaba una cosecha
también,
al año?
Sí.
¿En la hacienda qué se cosechaba?
Pues sembraban mucho trigo, y es casi lo más que sembraban. Cuando no le cambiaban, le echaban maicito.
¿A dónde se vendía el trigo que sembraban en la hacienda?
Entonces lo vendían aquí, se nombraban unos señores que estaban ahí enfrente de la plaza, se nombraban los Sánchez. Y tenían un molino aquí, se llama Tomacoco.
Tomacoco.
Allí iban a vender todo el trigo.
¿La hacienda?
Sí, allá estaba el molino.
Ajá. ¿Y su padre también vendía a esta familia Sánchez, también les vendía su cosecha?
Pues sí,
¿o era para el consumo familiar?
No, sobraba, lo vendían a ellos. Por ejemplo, el trigo todo se vendía. Todos maicitos y no se vendían. Sí, vendían lo que sobraba. Sí, señorita.
¿Y estas tierras de su papá, él no utilizaba alguna persona que le ayudara a trabajarlas?
No, porque éramos... Vos es dos hermanos, bueno, conmigo eran 3. Bueno, yo eran mis hermanos bastardos, ¿verdad? Porque al día que yo, mi padre fue otro. Pero como desde un principio me crié con él, pues les digo de hermanos.
O sea, es a su tío.
Sí. Sí, señor.
Su tío Crisanto se llamaba, ¿verdad?
Crisanto Mendoza.
¿Su tío Crisanto tenía también tierras?
También. No tenía muchas, nomás creo 2 parcelas.
¿Y su tío Crisanto también ¿Se alquilaba su trabajo para la hacienda o él nada más se sostenía con lo que producía?
No, esas peleas que iba a trabajar a la hacienda.
¿Usted recuerda qué personas, o de, mejor dicho, las de qué lugares venían las personas a trabajar a la hacienda de San Juan?
A un pueblo que se llama ya San Pedro. Ahí es donde dicen que fueron...
San Pedro Nexapa.
San Pedro Nexapa. Cucalco y aquí a Meca. Allá hay otro pueblo que se llama este... ¿Cómo se llama este pueblito? Sí, Atlautla. Sí, esos son los que trabajaban allá en, ese, en esa hacienda.
¿Y nada más llegaban, digamos, en la mañana a trabajar, se iban, regresaban a sus pueblos en la tarde?
En la tarde.
¿O estaban establecidos en la
hacienda? No, 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 nada más. Todo más se acostumbraba a ir a trabajar y ya regresaba uno a su pueblo. Sí, señor.
¿En qué forma estaba organizado el trabajo en la hacienda? En las tierras de la hacienda.
¿Cómo que es el sentido, señor?
¿Había capitán o...?
Sí, había capitán, quien los mandaba, por ejemplo, un grupo de... Como hasta ahora ves que un grupo que hay, pues, que hay quien los mande, y casi todos más trabajaban en el monte porque sacaban mucha madera, tabla, viga, durmiente, entonces comenzaban los trenes estos de aquí, de Xico, interoceánico, sacaban mucho durmiente, pero todo lo más en el monte.
Entonces no únicamente sembraban las tierras, sino iban al monte a cortar leña.
Sí, sí, sí.
¿Había mujeres ahí en la hacienda? ¿Trabajaban las mujeres ahí?
No, no. No, entonces nomás puro hombre.
¿Los niños también llegaban a trabajar para la hacienda?
No. No, porque trabajaban nomás puro hombre. ¿No? Trabajaban aquí en un pueblo, en una hacienda que se llamaba Zabalet, a la deshierva. Sí, en tiempo ya de, como ya comienza junio, julio, a reservar la milpa.
¿Usted llegó a trabajar en Zabaleta?
Sí, señorita, también.
¿Cuánto le pagaban por la deshierba?
25 centavos en ese tiempo, se les pagaba 25 centavos.
¿A qué horas entraba usted a trabajar?
Prendía a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
¿Y le daban de comer ahí?
No, señorita, comía uno de...
¿Usted llevaba su tacate?
Sí,
hacienda de Zabaleta.
Se llamaba el señor don Gerardo, pero no supe su apellido.
¿Y qué sembraban ahí?
Maíz.
Nada más.
Nada más.
Los alimentos y los utensilios para su casa, ¿dónde los compraban? ¿Aquí en Ameca? ¿O iban a otro lugar a hacer su mercado?
Aquí todos se compraban.
¿Había un día asignado para el mercado?
Sí, como eran los domingos, señorita. Ahora está asignado los domingos. Bueno, todos los días hay que pueden comprar, pero los domingos es que se nombra el día de plaza.
El día de plaza.
Sí, señorita.
¿Y esas personas de dónde venían?
¿De dónde? ¿De cuáles personas?
Los comerciantes, los de la plaza.
Pues bien, diferentes partes. Porque si no se puede decir, vienen de Cuautla, vienen de México, vienen de... Pues hasta del estado de Puebla. Sí, vienen de diferentes partes.
¿Usted supo quién era la autoridad aquí en el pueblo cuando usted estaba chico?
Pues hay muchas autoridades, como se van cambiando cada cuantos...
¿Pero quién la ejercía?
No me acuerdo.
¿Había presidente o
sí,
había...?
Sí, presidente. Como hasta ahora está el presidente.
¿Y quién lo nombraba?
El pueblo.
¿El pueblo lo nombraba?
Sí. Entonces no como ahora que ves que es diferente, que lo nombran de por allá, ahora no, entonces el pueblo lo nombraba.
¿Por votación?
Sí, sí.
Sí. ¿Y había, además de ese presidente, había policía o había algún otro tipo de personas que ejerciera autoridad aquí en el pueblo?
Pues sí, los policías, este, el comandante que se nombra.
¿Había rurales?
No. No había tropa. Sí, después ya cuando comenzó la revolución, sí, ya hubo este, tropa aquí de militar.
Pero antes no.
No, sí.
¿Había cárcel en Ameca?
Sí.
¿O tenían que llevarlos a Chalco o a otro distrito?
No, bueno, como hasta ahora este, los que cometen algún delito grande, los llevan a Chalco. Los que no, acá está.
¿Usted fue a la escuela?
No, señorita. Es que hace en ese tiempo comenzó ya la revolución y ya no tuve colegio.
¿No fue ni un año a la escuela?
No, señorita.
¿Pero sí había escuela aquí en...
Sí, señorita.
¿Usted supo qué tipo de escuela había en Ameca? ¿Si era de oficial o era particular?
Pues había particulares y oficiales. Sí, señor.
¿Sus hermanos no fueron a la escuela?
Sí. Tenía hermanos, que le diga a usted que no fueron ilegítimos hermanos, no, hermanos de mi padre, ¿verdad? Uno se llamaba Juan y el otro se llama, hasta ahora vive, Blas. Y así tuvieron colegio.
¿A qué escuela fueron? ¿A la oficial o a la particular?
A la oficial.
¿De quién? ¿Usted supo de quién era la escuela particular?
Pues había particulares, pero nomás en casas así particulares. Por ejemplo, estaba una señorita que se llamaba Raquel. Tenía su colegio particular, ¿no?
¿Y era para puras mujeres o también le daba clases,
no,
a los niños?
Para los niños, niños y señoritas.
¿A la escuela oficial podían ir todos los niños o determinados niños iban a la escuela?
No, todos los niños.
¿No los obligaban a los padres en esa época a enviar a sus hijos a la escuela?
Parece que no, señor.
¿Ustedes tenían alguna religión?
Pues sí, señorita. La religión católica.
¿Su familia, su padre, contribuía en alguna forma a los gastos de la iglesia? ¿A las fiestas?
¿En qué forma contribuían ellos?
En forma de que, por ejemplo, cuando ves que andan recaudando, daban su óvulo. Cuando iban a la iglesia, igual daban su óvulo en esa forma. Por ejemplo, de que hay este, pues una fiesta que se va a hacer, entonces colectaban el pueblo, daban su óvulo.
¿Qué oyó hablar del gobierno de don Porfirio Díaz?
¿Cómo de qué, señorita? Sí,
digamos, en esa época, antes de la revolución, cuando usted vivía aquí en Ameca, que era pequeño, ¿qué oía que platicaban las personas adultas del gobierno de don Porfirio Díaz? ¿Sabían de él, de su gobierno?
Pues sabe usted que en ese tiempo pues no platicaban nada, porque estábamos en paz. No platicaba nada, bueno, había cosas, pero no platicaban de él. Hasta que ya comenzó la revolución, entonces ya comenzaron a platicar de él.
A ver, ¿qué decían de él?
Ya es que vamos a entrar por ahí.
Sí, ya vamos a entrar por ahí.
Pues entonces que decían esta cosa de que, como ya comenzaba la revolución, que el gobierno de general Porfirio Díaz, que nos trataba muy mal, en el sentido de que este, pues todos los que gobernaban eran los hacendados y el pobre pues no tenía de dónde vivir, el que tenía su terrenito tenía y el que no, pues no tenía nada. Y entonces decían que venía por los generales ese. Bueno, todavía no se oía mental. El general Zapata. Nomás algunos grupos que se habían levantado. Estaba un general ese de lo que acabas de decir, Elías Arroyo. Su papá se llamaba Don Porfirio. Otra señora que se llamaba Rosalino Silva. Román Silva. Eran hermanos. Se levantaron otro coronel que vivía por aquí, se llamaba Marcelino. Marcelino de qué. Que se levantaron en el monte. Ya entonces comenzó la revolución, porque ya íbamos a cuidar nuestros animalitos. Ya había. Les nombraban zapatistas. Sí, señorita, ese es.
Antes oyeron ustedes hablar de, bueno, en esa época, ¿oyeron ustedes hablar de Francisco y Madero?
Sí, a los pocos días ya comenzó cuando... No recuerdo la fecha, pero creo que fue en 1911, ¿no? Cuando se oyó decir que ya venían los maderistas y venían y entraron acá al pueblo.
¿Supo usted que el jefe de los maderistas entró a Meca?
No, señorita, no. Todavía éramos chiquitos, iba yo con la edad de 10 años.
Sí, era muy pequeño. ¿Era un grupo grande de maderistas?
Sí, señorita. Sí, porque hubo combate aquí. Como nosotros vivíamos ahí en esta, la calle de Independencia, a la salida, entonces pasaba un río allá y allá tenía nuestra casa. Y comenzó, ya nos íbamos al campo con los animales, era un día domingo. Y comenzaron a tirar y que entonces comenzaba la gente ya a correr. Y ahí vienen los maderistas, y que ahí vienen los maderistas. Pues nos regresamos con los animales a la casa. Ya comenzó la balacera, pero pues por allá, por centro, no por acá. La verdad es que no supimos eso de los jefes, quién habían sido, quién se dieron.
La balacera entre quiénes y quiénes fue, si no había rurales aquí. Los maderistas, ¿contra quiénes pelearon?
Con los rurales, ya había.
¿Ya los venían? Sí. ¿Ya estaban los rurales aquí?
Sí, estaban aquí asimantados. Y los maderistas vinieron de fuera.
¿Supo usted si alguna persona de Ameca se unió a los maderistas?
Pues ya después varios.
¿Quiénes fueron?
Pues no me acuerdo de eso. Bueno, había unos muchachos que conocía yo, se llamaba Antolín, quién sabe de qué, Nemesio, ese tío que le iba a ser tío Julio. Bueno, varios días después se comenzaron a unir.
¿Tío
ya?
Julio Mendoza.
Sí, Julio Mendoza.
¿Los Arroyo también se fueron con los maderistas?
Pues sí, en ese tiempo sí, pues todos fueron con Madero, porque pues como entonces principiaba eso, era Madero. Y después al terminar eso, ya fue Zapata, ¿verdad? Eso fue así.
Pero antes, cuando usted nos estaba platicando que algunos grupos se levantaron, como los señores Arroyo, aquí los Silva, ¿esos señores hacían juntas? ¿No supo usted si había juntas?
No, ¿sabe usted que comenzó ese, que venían ya los grupos aquellos de maderistas y venían allá dentro del monte porque no venían los pueblos? Entonces los grupos estos se iban con ellos. No hubo juntas así de que, por ejemplo, una junta que vamos a revolucionar, ¿no? Se iban para el monte y cada quien sabía lo que iba a hacer. Así fue.
¿Su padre Crisanto no te simpatizaba con los revolucionarios?
No, le digo a usted que en ese tiempo Nosotros estábamos trabajando, sí, aquí en la orilla del monte, teníamos unos terrenos para allá, y trabajábamos allí. Entonces, mi papá un día escondió sus herramientas de sus arados allá, porque no, ya no había gente así que anduviera en las tardes. Era un día sábado, escondió su herramienta, nomás que estaba otro vecino allí, y ese lo vio, y se lo fue a traer la herramienta. El día lunes que subimos ya para trabajar, ya no aparecía y cortó el rastro. Y dijo que era él, ese señor. Entonces, se lo reclamó. Y parece que se entrevistaba con los del gobierno. Entonces lo denuncia como zapatista. Entonces ya se usaban que el zapatista, que zapatista. Lo denuncian, es cuando les digo que lo agarraron. Se lo llevaron a San Juan de Ulúa. Allí madrastra, pues se fue a dar en la casa de un licenciado. No sé cómo estuvo ese cuento, pero estuvo con un licenciado allí que le servía. Y entonces habló para que lo sacaran mi padre. Vendió sus toros y todo lo que tenía. Y se vino. Ya fue cuando yo hasta que se fue para el estado de Puebla.
¿Para qué lugar nos decía que se había ido?
San Antonio Tlaltenco.
¿Y ahí en Tlaltenco él se incorporó a algún grupo?
No. Al llegar allí, ¿verdad?, pues como pacífico, y al suegro era revolucionario, el cuñado igual.
¿Cómo se llamaba? A ver, ¿nos da sus nombres?
El suegro se llamaba Juan Ramos.
¿Y el cuñado?
Hilario Ramos. El suegro era mayor y el cuñado era general. Entonces el que allí andaba como de pacífico, pero ya hasta en pocos días se usó eso de que iban a evacuar la plaza de Huejotzingo, y él era pacífico, pero al ver todas esas cosas, animó a toda la gente, como ya estaba allí, ya casi era del pueblo, ¿verdad? Los animó para que jalaran las hierbas y todo, para que entraran a Huejotzingo. Claro que como todo era ya, ¿no? Se fueron para allá. Y así fue como la ascendieron ya a mayor, a mi padre. En ese tiempo ya comenzó a ser revolucionario.
¿Con qué general se incorporó él?
¿Mi padre?
Sí.
Rafael Espinosa.
¿De dónde era Rafael Espinosa?
De... por aquí, en el rumbo de Atlixco, ¿cómo se llama? En Atlixco y Matamoros. ¿Qué clase, señorita? Y allá... sí, señorita. Con ese general se incorporó. Yo porque dígase que al ver que ya todos estaban volviendo zapatistas, él fue voluntario.
¿Todo el pueblo entonces de San Antonio Tlaltenco se unió con los
revolucionarios? Sí, todos los pueblos de por allá se unieron con él y ya. Dígase fue como ascendió a mayor. Ya después... lo ascendieron a teniente coronel. Estaba un coronel, ya después en Huejotzingo, pero creo que ya era de la parte de Carranza. No, creo que todavía era del gobierno, porque decían que los pelones Subieron a un cerro que se llama...
¿Cómo se llama este cerro?
De allá de San Antonio Tatenco y de San Agustín.
Y no recuerdo cómo se llamaba el cerro.
Los llegó a perseguir ese coronel. Se llamaba el coronel, la verás. Papá. Si logró él matarlo, no sé qué cosa, ese quietecito. Le avanzó a su caballo. Y ya fue como le ascendieron a teniente coronel. Sí, señorita.
¿En qué año ingresó su papá?
¿Mande?
¿En qué año ingresó su papá con el general Rafael Espinosa?
Parece que en 12, en 12 o 11. Sí, sí.
El certificado que me mostró usted dice que en 11.
Va a quedar hasta, señorita,
en 1911.
Sí, señorita. Y de ahí, pues ahí, siguió ya, comenzó la bola, ya anduvo y anduvo.
¿Y usted veía a su papá, digamos, él después de los combates regresaba a su casa a cambiarse o por
sí,
alimentos?
Señorita, sí.
¿Y qué les platicaba, qué decía, por qué andaban peleando?
Pues entonces éramos chamacos, a nosotros ni nos platicaba nada. Si un chamaquito que nos va a platicar cosas, ¿no? Ya cuando después ya anduvimos, ya entonces ya se nombraba de que la revolución lo que peleaba Zapata. Porque con perdón de ustedes dicen varios, así muchachos o amigos, les dicen, ¿y tú qué peleabas? Pues yo ni sé qué peleaba yo. Nomás por amor de mi padre me levanté con él. Y me fui, pero pues no sabía yo que peleaba yo. Y después que de esto del agrarismo, pues no, yo no supe lo que fue la guerra de... el sentimiento que tenía yo para pelear. Sí, señorita.
¿En qué circunstancias o cómo fue que usted se incorporó a la revolución?
No le platiqué a usted de que mi madrastra lo que...
Pero no quedó grabado.
Ah, no, señorita. Pues ya le dije a usted de mi madrastra. Pues como... pues en ese tiempo todos eran energios, ¿verdad? Me lastimé de mi brazo. Un día en la tarde. Entonces, otro día se levanta ella y se va a hacer su quehacer. Viene, regresa y me dice, anda, Simón, te vas a arañar. Sí, pero yo no sentía mi brazo, que estaba mal. Cuando que yo me voy a vestir, es que ya no puedo vestir, no puedo mover mi brazo. Viene a poco rato y me dice, ¿qué pasa? ¿No vas a ir a arañar? ¿Sabe usted que estoy malo? Me dice, ah, aunque estás malo. Pero si ayer andabas jugando... Pues sí, señor. Sí, este mamá anda jugando, pero a mí usted no puede mover el brazo. Y fue cuando me dijo que en mi casa hacía yo lo que quería yo, pero allí ya no. Allí tenía que hacer lo que mandara ella. Esas horas entraba mi tío. Y me dijo, le dijo a ella, ¿qué pasa? Dice usted que Simón ya no quiere ir a leñar. Y ya me preguntó a mí por qué. Pues sabe usted que estoy malo de mi brazo. Y ya habló mexicano él. Y ya no ni me dijo nada, hasta que fue a ver al cura Hueso. Cuando ya vino y me curó. Entonces, ya me curó con esa curada, ya quedé. Pues no bueno, pero ya se me iba a quitar las dolencias. Otro día, que ya fue sábado, me dice, ahora sí, ya estás bueno, mañana temprano nos vamos con la ropa a dejarle a tu papá. Estaba en un pueblo que se llamaba San Agustín. Sí. Y al día así fue que nos fuimos para allá. Y a la tarde que, bueno, llegamos a la mañana, la tarde que ya era hora de que se venía ella, pues yo me opuse ya no venir. Fue cuando le dije, ya no me voy, ya no me voy. Mi papá pues se enojó. Pues qué tal me vería grandote, pues donde se retenojó, ya me iba a pegar. Entraba mi tío y le dije que porque me iba a pegar. Y dijo él que yo no me quería ir con mi mamá. Yo le platiqué a mi tío lo que me pasaba. Que había dicho que en mi casa hacía yo lo que quería yo, pero allí no. Y entonces ya le dije a él, si ustedes no quieren que me ande con ustedes, yo me voy para Meca. Y me aferré, pero pues era yo chamaco, nada más por locuras, yo creo, pues solo Dios, porque... Y entonces fue cuando me dijo, le dijo a mi papá, mira, no, está bueno, pues si no ya nos quiere ir, pues déjalo ahí. Porque si no, se va dentro al monte, y esto lo hace, y le vaya a pasar algo. Y el gobierno estaba aquí en América. Sí, señor, entonces, pues ya me quedé allí con ellas. Yo le digo, hasta como a los 3 días, no, porque a los 2 días, el general Domingo Arenas, ya fue cuando se volteó con Carranza, y entonces ya nosotros tuvimos que salir, porque ya era mucho la gente que tenía allí, y ya nos salimos, nos vimos aquí a los montes. Después, como en los 4 o 5 días fue el ataque que tuvieron ahí en Tlalnepantla, cuando se voltearon los 7 trenes. Y mi papá y otro general que se llamaba Tomás García, le tocó al lado de la herradura que subía el tren de Cuautla, que ya donde ya nos, ya me tocó también como revolucionario atacar.
¿Fue su primer combate?
Primer combate, sí.
Antes de eso, quisiera yo preguntarle, usted nos contaba que había ya federales aquí en Ameca.
No, ya no, de ese tiempo ya era Carranza.
¿Ya era Carranza?
Sí.
¿Estaban los carrancistas aquí en Ameca?
Sí, ya había todo este rumbo, todo el estado de Morelos.
¿Y seguía el pueblo viviendo aquí en Ameca o se había ido al cerro?
Pues algunos se fueron y algunos más, todos se quedaron acá. Sí.
Y en San Antonio Tlatenco, cuando andaban combatiendo ustedes contra los carrancistas, ¿estaba el pueblo establecido en San Antonio o andaban en los cerros?
No, estaba establecido allí porque allí no había gobierno. Ay. Estaba en Huejotzingo nada más, ahí daba la línea Huejotzingo a San Martín y San Martín para acá, para rumbo Cholula.
¿Cómo se sostenía el pueblo allí en San Antonio?
Pues de su trabajo, sí.
¿No tenían ataques de los carrancistas?
No, sí, a veces cuando llegaban a atacar, pues sí, subieron hasta por allá.
¿No llegaron a incendiar el pueblo de San Antonio?
No, no.
¿No? No. ¿Entonces sus cosechas las podían...
Sí,
las
trabajar, sí, bien. Sí, sí.
¿No hubo hambre?
No. No, señorita, no.
¿Ustedes... ¿Por dónde pelearon en esa época? ¿Nada más por la zona de Huejotzingo, San Antonio Tlatenco, o iban hasta Morelos?
Ya cuando entró Domingo Arenas, entonces ya operamos muchas veces aquí por el estado de Guerrero, por Morelos, operamos hacia ahí, luego atacamos aquí a la Milpalta, el cerro de la Milpalta, el Teucle, que le nombran. Y luego ya atacamos aquí por todo este rumbo, por Toluca, por acá, por estos rumbos del estado de Hidalgo, por Texcoco, todos esos rumbos ya atacamos.
Y ustedes al andar por todos estos lugares, ¿de dónde obtenían ustedes alimentos? ¿Cómo le hacían para alimentarse?
Pues señorita, pues nada más, a veces teníamos que comer, a veces no. Porque entramos a los pueblos, pues a sacar tortillas, lo que había. Entonces todavía subía la gente al monte, nos llevaban tortillas así, pero pues no, no había qué cosa en el monte, quién le daba bien de comer, nadie.
¿Ustedes no sembraban, los revolucionarios no sembraban?
Pues no, señorita, que habíamos sembrado, no había qué.
¿Entonces ustedes andaban bajo las órdenes del general Rafael Espinosa?
No, sí, en ese tiempo fue, pero viste, cuando entró Carranza, todo este rumbo, lo mandaron a traer el general Rafael Espinosa, porque él operaba en el estado de Puebla. Lo mandaron a traer y ahora el difunto Berardo, varios jefes, para dar auxilio para acá. Y entonces aquí entre Tlalmanalco y San Rafael, venía ya el grupo del gobierno de que eran los carrancistas. Y un paraje que se llama Cuauhtenampa, ya para descolgarse de este lado, ellos agarraron rumbo a esa hacienda que está, se llama Zabaleta. Y ya ahí le pusieron una descarga que los del gobierno estaban allá entre los cerros esos, y lo mataron al general, Rafael Espinosa. Allí murió. Y ya después mi papá se puso a las órdenes del punto de Berardo.
Antes de empezar a hablar del general Everardo González, ¿nos podría hablar un poco más del general Rafael Espinosa? ¿Cómo era? ¿Cómo los trataba? ¿Cómo trataba él a la tropa?
Pues muy bien, porque era muy... Sí, se nombraba buena gente, ¿verdad? Porque toda su tropa, pues, lo apreciaba, lo quería, y andaban con él. Todos los generales, pues, eran... Pues se puede decir amables para sus grupos de su tropa. Claro que cuando se hacían amuinar, pues se ponían también rabiosos. Sí, señorita.
¿Y usted cuando llegó cuando ingresó a la revolución con el general Rafael Espinosa y con su padre, a usted le dieron algún grado?
No, señorita.
Nada más andaba acompañándolos.
¿Y cómo se hizo usted de la arma y del caballo?
¿Sabe usted de que la vez esta que le digo a usted aquí en Nepancla, ahí nomás me vienen prestado y ahí fue cuando ya avancé una carabina? El caballo mucho después, ya tuve caballo para de caballería. Sí, señor.
¿Mientras tanto era de infantería?
De infantería. Sí, señorita.
¿Este ataque de Nepantla ya fue bajo las órdenes del general Everardo González?
Everardo González. Sí, señor.
¿A su padre le reconoció el mismo grado que tenía con el general Rafael Espinosa o tuvo otro ascenso?
No, nomás ese fue.
La tropa los hombres que andaban bajo las órdenes de su padre, ¿de qué lugares eran?
Diferentes, unos del estado de Puebla, porque no todos se volvieron del gobierno. Unos andaban de por allá, de aquí San Mateo Solco, de Santiago, San Nicolás, todo ese rumbo, y de acá del pueblo.
De Ameca.
Sí, sí.
¿Todos eran campesinos o había otras personas?
No, todos eran campesinos. En ese tiempo no había factorías, no había nada, todos éramos campesinos.
¿No había, digamos, algún obrero que
anduviera
con ellos?
No, todavía no había fábricas, no había nada de esas cosas.
¿Aquí en Ameca no había alguna fábrica?
No, nada, sí. ¿Cómo hasta ahora, viste, que no hay? Son la fábrica de San Rafael, pero entonces creo que todavía no sé. Sí, pero no la formaba.
¿Y el arma, todo, ¿cómo se pertrechaban ustedes ya cuando estaban en combate? Cuando ya estaban en el monte, ¿cómo se hacían ustedes de parque y de armas?
Pues en los combates, porque pues de ese tiempo nadie nos daba parque, nadie. Entonces, por ejemplo, íbamos a un combate, matábamos al gobierno y esos son los que tenían bastante parque. Y ahí es donde se hacía uno de parque, de armamento, de todo. Así fue como se fue agenciando mucho. Armamento, parque y todo.
¿Zapata nunca les llegó a mandar parque o armas?
Sí, hacía parque, pero aquí en un rumbo de para allá de su tierra que se llamaba Tlihuayán. Mandaba, pero poco, pues como era mucho la gente. Sí.
¿Usted llegó a conocer a Zapata?
Sí.
¿Cómo lo conoció?
En el combate este, le digo, hasta que tuvimos un combate aquí en Milpalta. No, no era Milpalta, en un cerro que se llamaba Otlayuca. No, Otlayuca, cerro lo pronuncian de antes, pero yo... Sí, señorita. Entonces vino el general Zapata con el general Everardo. Y ya ahí por aquí, por pero lo alcanzamos, el general Zapata, y allí fue donde lo conocí en forma, porque ahí estaban todos haciendo su cabildo, todos los jefes. Y yo, como mi padre también era general, pues me arrimaba yo con él. Sí, señorita.
¿Cómo era el general Zapata?
Pues ni alto ni chaparro, pero bien fornido, bigotón. Sí.
¿Usted recuerda si llegó a platicar con su padre y qué pláticas tuvo con su padre?
Pues oigaste, eso sí, no logré preguntarle a él, porque le platicaba ahí a la gente, para todos los suyos, a su gente, pero nunca oí lo que platicaba con él. No, y nomás esa vez casi platicaron allí en ese combate que tuvimos, y nos retiramos, y allí estando reunidos todos, fue cuando se reunieron todos ellos, pero ahí sí solo Dios que platicaba entre ellos.
¿Cómo obtuvo su padre el grado de general?
No le digo a usted del ataque ese del Remington del estado de Puebla, que mató a un coronel que era carrancista. Y fue cuando le dieron el grado de general.
¿Y usted cómo obtuvo el grado de teniente?
Yo hasta hoy en la unificación, el difunto Verardo, por medio de que había muerto mi padre, yo no tenía ningún grado. Y fue cuando ya estábamos aquí en Ameca, me dio el grado de teniente, que para que ayudara a mis familias y mis hermanos. Si no, nunca había tenido un grado.
¿Sus hermanos no participaron?
No. Sí, un hermano también fue teniente coronel, Juan Mendoza.
Juan.
Pero este que es donde estaba de Puebla, ya se casó en un pueblo que se llama San Juan Tecla, y antes de la terminar la revolución se fue para allá. Y ya no quiso seguir con nosotros, y nosotros no, porque todavía después de ese ataque que le digo a usted, ahí anduvimos, fuimos por un rumbo de Tibilcingo, después anduvimos, ya casi en 1919 fuimos a atacar andábamos por aquí por rumbo a los montes de Toluca, que se llama Otlayuca, y allí nos encontramos con el gobierno. Allí mataron a mi padre, a otros jefes y a un general que se llama Guillermo Rodríguez. Me hirieron también de una pierna y yo también me hirieron de la pierna. De ahí, de ese rumbo, nos fuimos a un rumbo que se llama Chinauchi, donde estaba su hermano del punto Berardo, que se llamaba Bardomiano, también estaba herido. Y de allí ya salimos y nos venimos otra vez para acá, para los montes. Tanto que hay así heridos como veníamos. Al pasar aquí en la mañana temprano, ahí en Tlatlautla, nos encontramos con los trenes que subía del interoceánico y el de Jico, y ahí nos combatieron, que estuvimos casi medio día, hasta como a las 2 de la tarde se fueron los trenes, y ya nosotros nos fuimos para arriba, para el monte.
Vamos a regresar un poco hacia 1914, más o menos, porque nos habíamos adelantado un poco con la muerte de su padre. En 1914 ustedes recibieron pago, ya andaba usted con el general Everardo González. ¿Recibieron alguna vez pago por andar en la revolución, andar en las tropas del general Everardo?
Nunca recibimos ningún.
¿No les enviaba el general Emiliano algún...? ¿Ni dinero, ni alimentos?
Nada. Aquí cada quien se mantenía como podía.
¿Ustedes de dónde sacaban para hacerse sus ropas?
¿Sabe usted que en ese tiempo, por ejemplo, pues a los pueblos se les hacía un pedido a los riquitos y ahí mandábamos una pieza de manta que se nombraba y ahí salían camisas, calzones y ya. Sí.
¿Su campamento dónde lo tenían establecido?
Diferentes partes en el caso no teníamos establecido, porque estábamos por aquí, otro día por allá. Más un tiempo estuvimos en Nocochal, allá en el pueblo, ya al estado de Morelos.
¿Y el general Everardo no tenía un punto fijo como campamento?
También no, sí, tenía, por ejemplo, por unos días, entre los montes estaba un pueblo, un monte que está cerca de Juchi. ¿Cómo se llama este? Cerro, allí tuvo su campamento, es cuando lo íbamos a ver así de un lado a otro, lo íbamos a ver allá. Sí, porque luego también estuvo por acá, por diferentes partes, no estuvo una parte fija.
¿Ustedes tuvieron contacto con algunos otros generales de por aquí de la zona, digamos, con los hermanos Reyes de Ajusco?
Nomás a veces que vendían ellos o en un ataque, era cuando nos víamos, pero cada quien estaba por su rumbo, un rumbo por acá, por allá, y así estaban repartidos todos los jefes.
¿Qué otros generales llegó usted a conocer?
Pues diferentes, yo conocí a Antonio Beltrán, Tomás García, un tal que se llamaba Octaviano Muñoz, general Mendoza, Ginovevo de la O. Ignacio de la Bastida, varios generales que ya muchas veces no se acuerdan, sí, usted ya tiene bastantes años.
¿Cómo era don Ginovevo?
Y era un señor grande, ya algo de edad. ¿Y
Antonio Beltrán?
También, bueno, ese no era tan grande, estaba fuerte. Sí, señorita, ese fue la cosa de varios jefes que conoció uno, pero pues...
¿Tuvo contactos usted con los villistas? ¿Conoció usted a los villistas?
No, eso sí, nunca.
¿No llegó usted a ir a Xochimilco o a la Ciudad de México cuando entraron los zapatistas?
No, señorita.
¿Tuvo que pelear contra los yaquis en alguna ocasión?
Sí.
¿Supo quién traía ese grupo de los yaquis?
No, señorita, no. Entonces comenzaba casi cuando al principio ese de Carranza que había entrado. Pero no, no, yo no me acuerdo de sus jefes de que venían dominando esas tropas. Bueno, estaba Pablo González, está este otro, este... Pues ya se me olvidaron los nombres. De que traían esas tropas, pero no, este... Pablo González, a ver, este, ¿quién otro? Que estuvieron aquí también. No, no, yo no me acuerdo de los jefes. Sí, señor.
¿Usted en dónde tuvieron los combates con los yaquis? ¿Nos puede platicar más sobre ellos, de cómo eran y todo eso?
No, no los conocí bien, bien. Pues eran todos iguales como nosotros, ¿verdad? Pero no los conocí bien porque pues ahí estaban por un lado y nosotros por otro. Nada más que en un combate que tuvimos donde era este. Pues acá, porque íbamos a tomar aquí el pueblo este cuando el gobierno estaba acá. Y entonces fue cuando nos dijeron que habíamos combatido con los yaquis. Pero en forma no los conocí. Sí, señor.
¿Ameca siempre estuvo ocupada por los carrancistas? ¿O hubo una época en que la ocuparon los revolucionarios?
Hubo al primer, cuando se fueron los del gobierno de Porfirio Díaz, lo ocuparon los revolucionarios. Hasta el año ese que le digo a usted que ya invadió Carranza, fue cuando ya entraron los carrancistas aquí y invadieron los carrancistas.
¿En esta zona hubo alguna mujer que tomara las armas, que anduviera con los revolucionarios? ¿Y en la zona de Puebla que usted se haya enterado?
Sí, nomás ahí yo me enteré. Unos, pero este, pues ya no los vi, ese fue cuando comenzaba, cuando comenzaron los maderistas casi. Sí, pero no lo vi yo, ¿para qué lo platicas?
¿Y en los campamentos, cuando estaban ustedes en el monte, estaban las mujeres también, las esposas de los revolucionarios?
Cuando comenzamos, sí. Sí, vale, cuando vino Carranza y nos sacó para aquí, para el monte, sí, habían familias bastantes. Pero ya después se fueron bajando y ya nos quedamos puros hombres ahí. Nos tomaron un refresquito, señorita.
Cuando andaban las mujeres, las familias con ustedes al principio, ¿cómo se sostenían estas familias?
Sabe usted que se sacó muchas semillas para el monte y allí de eso sostenía, había muchos animales, botellas, reses, allí se sostenían en esa forma, sacaron mucho frijolito, agua y de eso mismo se sostenía uno.
¿Y qué pasó con la hacienda de San Juan Guadalupe en la época de la Revolución? ¿Quién la ocupó? ¿Qué pasó con esta hacienda?
No tenía el gobierno todavía, porque después de que fue la unificación, un abuelito del papá de la señora estaba como de mayordomo allá. Y todavía en ese tiempo estaba en poder del hacendado. Ya hasta mucho después, en 1923, ya fue cuando comenzaron a repartir como de ejido. Y ya se fueron los patrones para... Y para México, solo Dios, perdón.
Ya. Usted ya nos platicó que usted no se enteró bien, bien de qué era lo que estaba peleando. Pero, ¿hasta cuándo usted conoció el plan de Ayala? ¿Supo o oyó hablar de él?
Ay, mire usted, ese es el plan de Ayala. El difunto Berardo, ¿verdad? Estábamos por aquí, por el estado de Puebla. Entonces, llegaron el plan de Ayala reformado en Milpalta. Y allá, entre todo su grupo de su estado mayor y sus jefes, lo reformaron. Entonces estaba un tal general que era de consejero de Zapata. Se llamaba Manuel Palafox. Y ese general, cuando estábamos en San Mateo Solco y mataron al punto Zapata, se incorporó allá con mi papá y llevaba una señora enferma de paludismo, su esposa. Llevaba una criatura como de unos 6 meses. Entonces, allí la señora, como iba enferma de paludismo, se murió. Y ahora, Domingo Arenas estaba en un pueblito que se llamaba Calpa. Y allá se fue otro consejero de Zapata que se llamaba Bonilla. De manera que general, Manuel Palafox y Bonilla, uno se fue con uno y otro se fue con mi papá. Fíjense que murió sola señora. Y luego, pues, la criatura tenía yo que llevarla hasta darle que le dieran de comer. En la noche, en el día, y andaban así. Y había en las tardes de que se ponía ese general, Manuel Palafox, le decía a mi padre: hombre general, ¿cómo podré entrar a Puebla? Dice: general, pero no se puede. El gobierno estaba así, San Nicolás de los Ranchos, al lado de abajo. Para acá gobierno, por donde quiera había gobierno. ¿De qué manera lo podemos meter a este general? No se puede. No se puede y no se puede. Y todas las tardes era el dicho ese que quería entrar y quería entrar. Teníamos un primo hermano de mi papá que estaba a un lado de Calpa, en un pueblo que se llama San Lucas. Y ese había sido del gobierno rural. Pero ya entonces era pacífico. Y siempre andaba con esa plática. Un día comenzaron a platicar allí de sus asuntos de ellos. Y al terminar comenzaron a ir: ay, mire, general, a ver qué cosas quiero yo entrar a Puebla. Yo andaba yo allí. Y le digo a mi padre: hombre, papá, ¿cómo no ves? Se llamaba el señor, el primo de él, Feliciano. ¿Cómo no ves a Feliciano? Y hombre, de veras, no tenía familia, más él y su señora. De veras. El general estaba reentusiasmado para entrar a Puebla por su criatura. ¿Tiene usted de que entonces hagan un oficio inmediatamente que lo vayan a dejar? Hicieron el oficio. A otro día vino a dar el señor. Y la señora era también media pipuda, su señora de ese señor. Y va allí y le dice: ¿me mandas a traer, chanto? Sí, señor. Te mandé a traer, hombre. Mira, El general Manuel Palafox quiere entrar a Puebla. Y él tenía 3 burritos. ¿De qué manera? Vamos aquí a discutir de qué manera podrás entrar a Puebla. Vas, te metas al general este, a Puebla. No, no se puede, hermano. ¿Cómo? No es por donde quiera el gobierno. ¿De qué manera lo metemos? Y el señor, como pues, era de esos hombres, yo creo, talento, donde era consejero de Zapata, pues ha de haber sido un hombre grande, ¿verdad? No, no se puede. ¿De qué manera lo metemos? ¿De qué manera? Y yo era ahí escondido, pues ahí andaba yo. ¿Cómo no lo visten de padre y lo meten? Dice, de veras, hombre, ¿cómo no? Y así fue como lo metieron. Como tenía la criatura, entonces la criatura, viste, él mandó a traer 2 bultitos de carbón, un poco de leña, cargó los burritos y el padrecito en un jumento, la señora con la criatura, lo pasaron, lo metieron a Puebla. Entonces, cuando fue la única, el plan de Ayala reformado en Milpalta, que fue en Santiago Salchinca cuando lo dio a conocer el general Everardo, vino a dar ese general que pasó a dejar la criatura aquí en México, o le internó, y ese fue con el general Peláez por allá por rumbo de Veracruz, y en ese tiempo vino y él siguió a nuestro oro. Fue casi ya último, era cuando Dios te que mataron a mi padre en 19. Esa fue la vida de ese general. Ustedes fue que la hayan conocido, el general Manuel Palafox, ¿no?
Hemos oído hablar de él y conocemos algunas fotografías de él.
Y era un señor. Bueno, y al día este que varios generales fueron a dar cuando mataron al difunto Emiliano.
¿Nos podría hablar, ahorita que menciona usted la muerte de don Emiliano, cómo se enteraron ustedes de la muerte de don Emiliano?
Porque vinieron a dar varios generales, digo así. Entonces estamos en un cerro aquí de... en el volcán, allá de un lado. En las cuevas, sí, porque entonces nomás puras cuevas estaba uno. Y vino a dar un general que se llamaba, estaba con el grupo de Zapata. Entonces ese general Castrejón vino a dar ahí, con mi padre, un día en la tarde. Nomás vino a dar él y su asistente y traía 2 caballos chulísimos, bien gordototes. Y caía una tempestad, truenos por donde quiera. Y entonces le dice a su asistente de ese general, amarra los caballos. Dice, no, general, no los amarra usted, porque están aquí dentro del bosque, ¿verdad? Y como el bosque está siempre tupido, se van a enredar, se van a morir. No, general, esos caballos no están impuestos a andar así sueltos, ¿no? Pues no, no le conviene a usted, porque si no, se mueren, de todos modos. Mejor suerte el usted, ahí se andan con los de nosotros, y ahí que anden. No, se van a ir, bueno, desconfiado el general. Entonces los amancornó, los 2, y se bajaron así. Y había un pastal en tiempo de agua, es que estaba el pastal de grande. Entonces comenzó a caer la tempestad. Y ya ellos comenzaron a platicar de ese cuento de Zapata, que lo habían matado allá en Chinameca. Por eso supimos esa cosa. Háblale a tu mamá. Esa cosa de que había matado al general Emiliano. Pero después le digo hasta que llegaron los otros generales, ya cuando estábamos en San Mateo Solco, Diego Manuel Palafox y ese general que se fue con este Domingo Arenas. Y en la época de que ya comenzaron a estudiar el plan de Ayala, reformado en Milpalta, vino a dar ese general Manuel Palafox, donde ya le trujo saludos al difunto Everardo, de ese general que operaba por el estado de Veracruz.
Sí, Peláez.
Peláez.
¿Pero qué les dijo? Usted dice que Adrián Castrejón llegó allí donde se encontraba su padre y les llevó la noticia de la muerte del general Emiliano Zapata, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué les dijo él? ¿En qué forma le tenieron la emboscada? ¿Cómo lo mataron?
Dijo esa razón, de que en la primera entrevista que tuvieron con Guajardo, no supe bien cómo se entrevistaron ellos para que iba a rendirse Guajardo con Zapata. Pero entonces se dejaron de ver y citaron para el día señalado. Entonces, para el día señalado que fueron, y fue cuando dijeron que se entrevistaba por el general Emiliano con este general, y allí decían varios de los suyos que no fuera el general Emiliano porque le iba a formar una emboscada. Pero entonces él se encaprichó y fue como lo mataron. Pero no fue cierta, ¿verdad?, que lo mataron. ¿Ustedes, por ejemplo, no saben de eso, señorita?
¿Usted qué es lo que piensa? ¿Lo mataron o no lo mataron?
No.
¿No lo mataron?
No lo mataron. ¿Y
ustedes entonces, a quién mataron?
A un compadre de él que estaba también, dice que un mocho de un dedo. Pero a él no mandó el señor ese, bueno, el general, a su compadre, que era su compadre, en lugar de él.
¿Supo usted qué compadre era? ¿Cómo se llamaba?
No recuerdo.
¿Y supo entonces a dónde fue a dar Zapata, ya que él no volvió a aparecer?
¿No hablaste? Entonces teníamos unos compañeros de nosotros que se llamaba Ambrosio Vidal y era de Chipico, por eso supimos que no murió Zapata. Y ese señor tenía familia de allá de Chipico que se fueron para su tierra acá, a este Chinameca. Pueblito. De que ese señor se lo llevaron en tiempo de Huerta, de Leva, y andaba por el rumbo de Veracruz. Entonces, andando ahí por ese rumbo, cuando la unificación que fue, todos los licenciaron, y ese señor vivía en su tierra de Zapata, además que lo conocía, la señora era de allá, de su tierra, de general Emiliano. Y allí, al licenciarlos, pues andaban de ambulantes, se volvieron mercilleros, andaban de un pueblo a otro vendiendo mercería. Y un día, ido a un pueblo, por allá, porque yo no conozco por allá, ¿verdad? Y venían, y ven tres de a caballo. Y le dice la señora, mira, si ahí viene Emiliano. Cuando yo se murió. Ahí viene Emiliano, míralo. Él es. Entonces, ese difunto, Emiliano, niño, siéntese aquí, ¿qué? Se rió con la señora luego los acerco con ellos. Y les dice, ¿qué andan haciendo aquí? Y él le platicó de que se lo habían llevado de leva y no tenían dinero ya para irse para su pueblo. Ajá. Entonces que les dijo ahí, mucho cuidado, mañana te espero aquí en la hacienda Julana. Y cuando vayas allá, no preguntas por mi nombre, además preguntas por el dueño de la hacienda. ¿Mm? Así fue. Otro día lo fueron a ver y preguntaron por el dueño de la hacienda. Pasen, fueron a platicar con él. Les dio una carta a él y dinero para que se fueran para su tierra. Cuando llegaron, entregaron la carta a su familia. El general, que ni siquiera nomás vio la carta, perdió que no fue muerto, no fue cierto, ¿verdad? Así fue el cuento. Y ese señor era coronel del grupo revolucionario. Y es el que nos platicó del punto Emiliano, que no fue cuando, que fue cierto que lo mataron.
¿Qué coronel fue, perdón?
¿De?
El coronel que les platicó.
Ah, un tal que se llamaba Ambrosio Vidal.
¿Y usted ya no lo volvió a ver?
¿Qué?
¿A Zapata?
No, pues ya no, pues nosotros estábamos por acá y él pues estaba por el estado de Morelos. Como ya no bajábamos nosotros por aquí, por este rumbo.
¿Y no supo qué pasó después con él?
¿Cómo de qué?
¿A qué se dedicaba? ¿Qué hacía?
No olvidaste que tenía una hacienda allá en rumbo Veracruz, allí se dedicaba a su hacienda. Pero después dicen que se fue, ¿qué? Guatemala. Creo que por allá fue a morir, ¿verdad? Pero ya ahora sí ya murió. Uh-huh. A ver si no les platico un chisme. Digo, a ver si no les platico un chisme.
No.
Sí, porque todo lo que les platico son cosas ciertas que de veras. Yo desde que me levanté, anduve con mi padre, lo mataron mi padre, y después de mi padre me quedé con ese general Guillermo.
¿Guillermo qué?
Rodríguez.
Guillermo
Rodríguez. Sí, también era general. Y después de que murió él, no murió, ya fue la unificación. ¿Mm? Como yo también salí herido, ya cuando me despidió, porque estábamos por aquí, por el rumbo Tecomachusco, me despidió y ya me vine aquí cuando era el coronel Elías.
¿Nos puede platicar un poco más de eso, de cuando usted ya se incorpora con el señor Guillermo Rodríguez? De que matan a su padre y usted está herido, de cómo los curan, o cómo es que usted se cura, qué pasó con Everardo González. Más o menos que nos pueda platicar.
No, mire, usted, de Everardo González, pues ya todo escaló por otro rumbo, ya no lo vimos, pero todavía de este Guillermo Rodríguez, pues sí, porque pues eran cosas que andaba yo con él. Ya después, cuando ya no había con qué mantenernos, me dijo que buscaría yo qué rumbo agarraba yo.
¿Ya no los ayudaban los pueblos?
No, pues sí, ya estábamos todos amados, y entonces fue cuando en ese tiempo ya había mucha hambre, ya no. No los dejaban salir a sembrar, no los dejaban ir a hacer todos los que vivían en los pueblos. ¿Mm? Y ya como entonces todo estaba invadido de carrancistas, pues ya zapatistas había muy pocos. Ya no podían salir como quiera al monte. ¿Mm?
¿Y usted antes de esto, el combate que tuvieron por allá por Toluca, por esa zona que usted salió herido, cómo es que se cura? ¿Cómo se curaban ustedes cuando salían heridos?
Entonces estaba un doctor que se llamaba Alfredo Ortega, era coronel. Usted fue que haya nombrado un teniente coronel que estuvo en el 53 batallón, que todavía llegamos a Tirapato, cuando fue la unificación llegamos a Tirapato. Y ese teniente coronel era su papá, Alfredo Ortega también se llamaba. Y era doctor, Y allí nos curaban nada más con puro yodo, agua oxigenada. Ya, esa es toda la curación.
Este doctor Alfredo Ortega nada más estuvo con ustedes en esta época, ¿o ya habían dado con anterioridad unido al grupo de su padre?
Sí, desde más antes habían dado. Sí, de por fin fue revolucionario.
Sí. ¿Cómo fue que se incorporó él, o en dónde se incorporó el doctor Ortega con los revolucionarios?
No es mala respuesta, sí, no lo vi. Cuando nosotros llegamos, porque estábamos en San Mateo Solco, allí mi papá le hirieron de un brazo, que con una navaja de barba le cortaron. Y salía la sangre muchísima. Entonces el general Everardo mandó a ese general, ese coronel, Alfredo Ortega, a curar a mi padre. Fue como lo conocimos, pero no conocimos cómo se incorporó.
¿Él andaba entonces con la división del general Everardo González?
Sí, señorita. Tome su refresco, señorita. ¿Ah? Pues esa fue la historia de nosotros. Y ya después de la unificación...
¿No nos platica más, un poco más sobre el general Guillermo Rodríguez? ¿Por qué se quedó él con la gente que traía a su padre? ¿Cómo lo eligieron a él, o en qué forma?
No, cuando mataron a mi padre casi toda la gente se desperdigó, porque el difunto Everardo agarró por este rumbo y salió aquí estos montes. Y entonces, como nosotros quedamos heridos, ya nos quedamos con unos cuantitos que tuvo el general a sus órdenes. Sí, casi los que lo cuidaban. Ya no volvió a conocer más gente. Ni supimos. En el año de... Pues sí, en el año para entrar al 19, fue cuando lo pasé a dejar y ya me vine yo por acá. Ya después no supe su vida hasta la unificación. Sí, señor.
¿Nos podría hablar entonces de la unificación? ¿Cómo se hizo esa unificación?
De la unificación, fíjese usted de qué pasó esto. De que el general Everardo, estábamos aquí en estos cerros, cuando un tal Pedro Cubín andaba por aquí, por el rumbo de San Rafael, y hay quien sabe quién le dio una carta, cuando decían de que Carranza lo mataron, y entonces fue, quién sabe quién le daría esa carta, ¿verdad? Que la anduvo siguiendo el difunto Everardo, ese Pedro, para darle la carta. Fue cuando dijo el difunto Everardo, sí, ya no hay peligro. Pero ahora la manera de entrar a México, de incorporarnos a los pueblos, pues ahí sí ya, como yo estaba yo herido, ya no supe, no andaba yo bien con ellos. Y apenas me estaba yo aliviando, porque tengo un balazo aquí en esta corva, que todos los tendones se los llevó la bala.
La pierna derecha,
y usted, señor, joven, la siente usted, no dirá que soy mentiroso.
Sí.
Ajá. Y usted, todos estos tendones, señorita, tiene usted,
sí.
¿No? Sí.
¿En el...
Así.
Sí.
¿Y usted?
Sí.
¿Eh? Bueno, esa también, esa vida está chistosa, porque viste de que tenía yo mi pie así.
Doblado.
¿Tiene usted de que nos curaba ese coronel? Entonces un día se me ocurre, es que venir aquí a ver a mi pueblo, estábamos por allá en unos cerros del campamento. Me ocurre, es que voy a ver a mi pueblo. Salí ahí al cerrito y estaba una jarilla gruesa, tirada. Y llegué, y como mi pie estaba doblado, así encogido, llegué y me paré en la jarilla, bueno, puse mi pie. Y divisaba yo aquí al pueblo, pues nomás se veían las iglesitas del cerrito, una y otra, una mitad. Estaba divisando. Pero ya podía yo andar con las muletas. Y tiene usted que se me ocurre de que estirar mi pie, qué fuerzas tenía. Y ahí está esa, bien de fuerzas, que se quiebra el palo condenado. Me privé. Al privarme, ¿verdad? Eran como las 10 de la mañana. Merito el... en este noviembre. Y tiene usted que llegué a ella. Yo cuando recordé, hijo, veo mi calzón, todo ya se desangró, todo. Entonces agarré, me fui, y ese día nos tocaba curación. Y ahí ese general. Y el coronel, el doctor, andaba muy desesperado. Fíjense que ya está gritando el general. Ya están curando, pues ya. Ahí voy. Niños, cállense. Desde que... ya están curando al general. Y yo con mi pie ya... ya lo arrastro mi pie, ya no está encogido. Y allí, allí, que me meto en mi ranchito. Tiene usted que meter en mi ranchito. Entonces estoy oído ya nada más y me hago guaje que estoy durmiendo. A poco rato llega el coronel. Me dice, Mendoza, Mendoza, despierta. Yo no estoy oído, pero estoy haciendo guaje que estoy durmiendo. Caramba. O sea, piense de que ya me recuerda. Diga usted, doctor, hazlo, va a curar, ándale ya. A ver, descúbrase. Dios, que me va mirando y que no se te regañe, que me vi a pasar. ¿No sabe usted, doctor, que ciertamente estoy soñando que venía corriendo el gobierno, si dio mi pie? ¿Qué es esto? ¿Qué? Se enojó. Y me curó. Ya no me curó como gente, ya más pura tijera se me abrió y todo, las vendas. Y entiende usted de que me dice, ya nomás está curado, les voy a dar, ya me voy a ir. Está bien, no, ni modo. Y usted con esa curada que me dio, me alivié, quedé bueno.
¿Ya él se iba a licenciar?
¿Mande?
¿El doctor se iba a licenciar o por qué dejaba...?
Eso fue con el punto Berardo.
¿Y nos estaba platicando usted del licenciamiento?
Ah, cuando ya la unificación... Sí. Entonces tiene usted que aquí llegamos ya... aquí dilatamos 2 años... luego ya lo reconocieron todos nosotros. Y de aquí nos mandaron para Irapuato en 22, no, en 23.
En 1923.
Nos mandaron para Irapuato el mes de agosto. Y tiene usted que allí estando en Irapuato, como ya no había el punto Berardo, había quedado el general Antonio Beltrán. Entonces allí vino otro batallón de Tepic, que también era 53, y lo incorporaron con nuestro batallón.
¿Qué batallón era?
53, pero había otro 53 en Tepic. Al incorporar ese, ¿verdad?, en la orden del día, le mandaron decir al general Antonio que él quedaba como jefe, pero que quitaran a todos sus jefes que tenía y que iban a quedar los de Tepic. A otro día, en la orden del día, dice que los que quisiera él poner en el batallón, y él pone siempre a todos los que venían de Tepic. Entonces el general ya no podía uno entrar a hablar con él, ya todo por tarjeta, tenía uno que sacar su tarjeta para entrevistarlo. Y esa es la muina que me dio. De que aquí en el monte, un tiempo cuando estuvimos aquí, hasta lloraban todos los generales ya cuando se habían perdidos, y ya nos iban a despedir, que cada quien jalara por donde pudiera. Y eso fue lo que le dije al general. ¿Recuerdas, este general? De que allá en el monte lloraban por nosotros, porque ya íbamos a quedar desmamparados. A hoy que usted es jefe y que se encuentra en el batallón, ¿por qué hace usted esto ahora? De que ya todos los demás jefes los despidió usted. Quedamos nosotros y necesitamos hablarle a usted por tarjeta. No, general, eso no está bien. No, que para nosotros no, ¿cómo no, general? Por eso hice mi solicitud de mi baja y mejor me voy. Así fue como se parece. Hasta el 23, yo te dilaté 3 años en el ejército todavía.
¿De 20 a 23?
Sí, señorita.
¿Siempre con el general Everardo González y con Antonio Beltrán?
Sí, porque entonces quedó Antonio Beltrán. El general Everardo murió en 1900, sí, en 21.
Sí. ¿Nos puede decir en qué forma murió el general Everardo González?
Señorita, murió en esta forma. Lo invitaron a una fiesta. Había un general aquí en Tecomachusco, que era de allí nativo, se llamaba Gregorio Rivero. Dicen que le invitaron, porque nosotros no supimos, ¿verdad? Entonces fue él y su estado mayor allá. Y allá sí no supimos cómo, que dicen que en el mole lo envenenaron, no supimos, señorita. Cuando lo trajeron ya enfermo, y enfermo, y enfermo, hasta que murió. Pero no nos dimos cuenta, señorita, nosotros.
¿Tenía algún enemigo el general Everardo González?
¿Tenía qué?
¿Algún enemigo?
Pues no es mala respuesta, no, yo creo que no. No supimos nosotros bien en la forma que murió, porque dicen que después quedó envenenado y envenenado y envenenado, así no supimos.
Nos decía usted que de 20 a 23 estuvo en el ejército, y cuando se incorporaron ustedes al ejército federal o al ejército regular, ¿con qué grado lo reconocieron a usted?
Como teniente, le digo a usted que cuando entramos acá, ya en la unificación, entonces el general Everardo todavía vivía y me dio el grado de teniente. Ya en ese tiempo quedé reconocido como teniente. Pero en el tiempo que vivimos en el monte, no era yo soldado.
Y mientras usted estuvo con el ejército regular, ¿llegaron a atacar a algunos grupos de gavillas o de que quedaban de revolucionarios o alguna cosa así?
No, yo no hubo nada.
Nada, ya no atacaron a nadie, nada más estaban ahí estacionados.
¿En 23 no combatieron a los de la Huertistas? ¿Supo usted este movimiento?
Entonces ya me separé casi en esos días y ya no tocó combatir a nadie. Sí, me separé en 1923, el día 5, a fines de noviembre.
¿A fines de noviembre?
Sí. En ese mes me di de baja.
¿Y al darse de baja le dieron alguna paga o alguna cosa?
Nada, hasta me quedaron a ver 3 decenas.
¿Cuánto entonces recibía por decena?
65 pesos.
Entonces le llegaron a deber casi un mes.
Y en ese tiempo estaban, ya comenzaba el de la huerta y se atrasaron los pagos, pero ya había llegado mi baja, pues no hay más que me separé.
¿Supo usted por qué se originó este movimiento de la huertista?
Pues fue cuando creo el general Almazán quería ser presidente, ¿no? Nada más digo, ya después ya no me enteré de nada. Ya me vine aquí al pueblo y ya viste que allá no sabía uno nada. Sí, señorita.
¿Entonces ya se viene aquí al pueblo?
Aquí al pueblo.
¿Y qué es lo que hace? ¿Cómo es que empieza a trabajar?
En ese tiempo, señorita, pues no tenía yo nada, ni dónde vivir. Entonces ya me metí a un... Bueno, tenía un poquito de maíz que había sembrado, pero a renta. Ya me fui a trabajar a San Rafael, y fue cuando comencé a hacer mi vida. Ya de tener algo, tu casita y todo, y ya fui comprando.
¿No conservaba usted las tierras de su padre?
Nos repartimos todos entre los hermanos que quedaba. Así se acabó todo.
¿No recibió usted algún pedazo de tierra de las que repartieron de la hacienda de San Juan?
No, señorita, hasta eso nosotros no somos nada de agraristas. Peleamos harto y no tenemos nada.
¿Y entonces la tierra, usted tiene tierras todavía?
Sí, señor.
¿Y la tierra esa que tiene, cómo la obtuvo? ¿Es la misma tierra que se repartieron?
Todas las hemos comprado.
Ah, ya la compraron.
Sí. Lo mismo esta casa también la compramos y todo así. Ha sido ya por mi trabajo. Sí, señor.
¿Cuántas hectáreas posee?
Son 8.
¿De temporal?
Temporal, todo.
¿Qué siembra en ellas?
Maíz. Maíz, habita, frijol, algo.
¿Y vende o únicamente es para su consumo?
No, pues a veces la sobra vendemos. Sí, a veces cosechamos algo, unas 50, 60 cargas, pues se vende. Sí, señorita.
¿Usted no alquila a nadie para que le ayude?
Sí, cómo no, pues vete que... Tengo 5 hijos. Pero de 5 hijos, 4 trabajan. 2 en Ayocla, 3 en Ayocla. Y uno está en México. Y uno lo tengo acá. Sí, señorita.
Entonces, ¿contratan algunas personas para que les ayuden
sí,
a sembrar?
A veces sí, sembrar y todo.
¿Peones o gañanes?
Peones.
¿Cuánto les pagan? ¿Cuánto gana actualmente un peón?
40 pesos. Sí, señorita.
¿Y les dan alimentos aparte de esos 40
no.
pesos? ¿Parte de la cosecha?
No, no.
¿Nada más
40
nada, pesos?
Nada, sí, sueldo y ya. Sí, señorita.
Volviendo un poquito más para atrás, usted ya estando aquí establecido, ¿no oyó hablar de algún otro movimiento?
No.
Por aquí, digamos, los cristeros.
No, se jodía mucho después, ¿verdad? Pero ya no hubo por aquí.
No hubo por aquí cristeros.
No.
Y ya en Morelos, digamos, gente del Tallarín, en Morelos o Puebla.
Ya no, nomás ahora de este señor que andaba en armas. ¿Cómo se llamaba?
¿Cabañas?
Sí, ese es nada más. Es que sea. Bueno, le han usado nombrar. No, no. Sí, señorita.
¿Qué cambios cree usted que trajo la revolución para Mecameca, digamos, para su localidad?
¿Cómo, en qué sentido, señorita?
Si trajo cambios sociales o políticos, ¿qué cambios hubo?
Pues para nosotros ahorita nada, porque pues, estamos igual, ni nadie, ni una cosa de otra. Estamos igual, señorita. Ya, no ha habido nada, ¿no? Todos estamos... Pues o sea, chismes como siempre, de pleitos, así cosas, pero no, cosas grandes, no. Desde ese tiempo no se mueve nada. Sí, señorita, quién sabe.
¿Usted
usted qué opina de la revolución? ¿Si fue mala o fue buena o...?
Pues óigase, yo creo que fue buena en cuestión de que todos los pobres agenciaron algo, aunque nosotros no agenciamos nada, pero agenciaron sus tierras y todo.
¿Quiere usted agregar algo a la entrevista que se nos haya olvidado preguntarle?
Pues hay otras cosas, pero pues ya esas ya...
¿Cómo qué cosas? A ver, deben quedar todo en entrevista.
Todo lo que usted se acuerde.
Y usted, porque le decía de que aquella vez que veníamos heridos, ¿verdad? Un día en la noche pasamos de allá para este rumbo y el guía que traíamos era de un pueblito que se llama Cuijingo. Entonces, ese señor dice que iba a recorrer el camino, como estaba cerca Juchi y allí estaba el gobierno. Pues tiene usted de que se viene y ya no regresa a vernos, solo que se vino para su casa. Y el general ese que venía herido era muy adolorido, no sé qué cosa. Siempre venía, ay doctor, y ay doctor. Y ves en la noche, pues se oye muy lejos los gritos que da uno. Y le decía al doctor, hombre general, cállese. Viste que vamos en peligro. Cállese, general. Y hay puros tecorrales allí de piedras así. En la mañana, ya cuando estaba amaneciendo, tocaron Diana al gobierno y estábamos juntos de un cerro y decíamos que era Juchi y íbamos para allá de Cuijingo, para allá en un rumbo que se llama ¿cómo se llama el cerro? No recuerdo que ya cómo se llama ese cerro. Entonces, como ves de que los redoblantes y las trompetas si iban cerquito, pues ya nos avanzó el gobierno. Y decía, el coronel es, se enojaba, el coronel. Pues sí, así fue, y tiene usted de que en el día, allí llegamos a ese cerro y allí nos quedamos. Y no distaba de Juchi al cerro ese como, pues como una media hora. Entonces ahí nos quedamos y era el general del gobierno, ¿cómo se llamaba este general? Un general del general Pablo González. Estaba en el cerro ahí y no pudimos salir. Hasta en la noche, ya en la madrugada, salimos para acá, para este rumbo. Y fue cuando le digo a usted que nos atacó los trenes de Enterrocén y Coijico. Pero de ahí ya salimos allá, no hubo nada de esas cosas. Pues sí, esa es nada más, señorita.
Nos estaba platicando usted de algo sobre que si la gente más grande tenía conciencia de lo que peleaban.
Pues sí, yo creo que algunos sí sabían, pero pues en realidad yo no sabía lo que peleaba. Nada más que decían que pues los zapatistas y que los zapatistas. Yo después supe cuando digo a usted que fue eso del plan de Ayala reformado en Milpalta. Sí, pero se lo llevaron al general hasta aquí, rumbo al estado de Puebla. Fue cuando vino el general Manuel Palafox y ya le dio al general Everardo puras onzas de oro.
Y se las envió a Peláez, ¿no?
Sí, se las envió Peláez.
Bueno, ¿ustedes se unieron con Peláez?
No.
El general Everardo González, al recibir estas onzas de oro, ¿Llegó a sentir algún compromiso para unirse a Peláez?
Yo creo que no, señorita, porque como nosotros estamos acá y él estaba ese rumbo, nomás datos trujo el general Manuel Palafox.
¿Pero nunca los invitaron para que se unieran a Peláez?
No, pues entonces estaba fuerte ya el gobierno, ya no había modo de pasar, ni para un lado ni para otro. La verdad es que todos supimos ya después de ese general Peláez. Sí, señorita.
¿Ya no tiene nada más que agregar?
Pues parece que ya no.
¿Alguna cosa, alguna anécdota que quiera platicarnos además, o alguna cosa que se acuerde?
No, bueno, hay muchas cositas, pero ya son pequeñas. ¿Y para qué las platicamos, verdad?
No, pero son importantes.
Parece que no. Ya a todos les platiqué toda mi vida.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
De lo contrario, señorita.